La semana pasada, en la cumbre de Cartagena, se conoció un nuevo acuerdo alcanzado por la Alianza del Pacífico, este bloque que integran México, Colombia, Perú y Chile. Concretamente, consensuaron la eliminación de los aranceles de un 92% de los productos que comercian estas economías. Este es un paso más que da la Alianza del Pacífico en su proceso de integración, que ha cosechado elogios y ha captado la atención desde varias partes del mundo. Vale la pena poner al día la información, ubicar qué es la Alianza del Pacífico. De eso es que vamos a ocuparnos con el economista Javier Kleiberman, de la consultora Deloitte. Javier, buen día.
Buen día para ti, Emiliano.
Javier, antes de comentar la noticia esta, la más reciente, la que tiene que ver con la eliminación de varios aranceles, creo que sería bueno retroceder en el tiempo, ubicar el origen de este bloque. Por ejemplo, ¿cuándo se formó la Alianza del Pacífico? ¿Cuáles han sido los avances hasta ahora?
Bueno, el origen del bloque, que como ustedes decían, está integrado por México, Colombia, Perú y Chile, se remonta al año 2011 cuando se efectuó la declaración de Lima, que básicamente fue el punto de partida de las negociaciones para instalar a la Alianza del Pacífico como un área de integración. Luego de eso tuvieron lugar varias cumbres, reuniones de grupos de alto nivel, pero recién en junio de 2012 aparece otro paso fundamental con el establecimiento del acuerdo macro de la Alianza del Pacífico. Es un documento bien relevante porque establece varios puntos clave del funcionamiento del bloque, como sus objetivos, sus normas, órganos de decisión y sus autoridades, por mencionar algunos elementos del documento.
No vamos a entrar en todas las formalidades de ese documento, Javier, pero podemos comentar cuáles fueron los objetivos que se propuso el grupo, sobre todo para entender el alcance de este bloque y qué espacios de integración está persiguiendo.
Sí, los objetivos formales que establecieron en ese documento, en el acuerdo macro, fueron tres. En primer lugar, construir un área de integración que avance rápidamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, de capitales y de personas. Este es un objetivo similar al que se estableció en el Tratado de Asunción de 1991, que dio origen al Mercosur. El otro de los objetivos, digamos, que señalaba el documento era que el bloque se convirtiera justamente en un grupo, en un área con proyección al mundo, con especial énfasis en la zona de Asia-Pacífico, que ha sido una de las regiones más dinámicas de los últimos años. Este principio explícito de apertura al mundo marca, en cambio, una diferencia con el Mercosur. Y por último, el tercer objetivo que se establece en el documento es que estos avances, estos esfuerzos de integración deben conducir a un mayor crecimiento y desarrollo de las economías que integran el bloque. En principio los objetivos parecen apuntar bastante a los temas comerciales, pero también hay avances en otras áreas. Por ejemplo, en noviembre de 2012 se eliminó la necesidad de tener que sacar visas para viajar entre los países del bloque. También se lanzaron algunos programas de becas estudiantiles y se crearon grupos de investigación para abordar distintos temas relevantes.
Bien, resuelta entonces esa introducción, vamos ahora al tema arancelario. En la última cumbre, decíamos, se decidió dar un paso más, eliminar los aranceles de un 92% de los bienes que intercambian los países que integran la Alianza del Pacífico. ¿Qué aspectos son relevantes allí? Por ejemplo, ¿cuándo entra en vigencia esta desgravación?
Bien, a ver, como tú decías, se decidió desgravar, es decir, esto es, no cobrar ningún tipo de arancel a un conjunto de mercaderías que sumadas representan el 92% del total de productos que comercian estos países. De aquí en más, para saber cuándo queda establecido, ese protocolo debe ser ratificado por los parlamentos de cada uno de los países, pero se espera que para fines de este año o a más tardar para principios del año que viene quede operativo este arancel cero para esos productos. Es una desgravación sumamente rápida,
sí,
¿verdad?
Sí, llama la atención, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en su momento el Mercosur se tomó bastante más tiempo, aunque también es justo decir que la situación de partida era más compleja porque los aranceles que regían en aquel momento eran mucho más altos que los que hoy pueden tener los de la Alianza del Pacífico. De hecho, en el caso de la Alianza del Pacífico, los cuatro países que integran el bloque ya tienen acuerdos de libre comercio vigentes entre ellos, y en definitiva lo que plantea este último acuerdo es de algún modo acelerar en conjunto las iniciativas de integración que ya están acordadas en forma bilateral. El restante 8% de productos que no forma parte del acuerdo y que por lo tanto todavía mantienen algún tipo de arancel, se corresponde mayoritariamente con bienes de origen agrícola, como el café, el trigo o los frijoles, cuya negociación en los tratados comerciales siempre suele ser un poco más sensible, aunque también está estipulado de poder avanzar gradualmente para ir reduciendo de a poco los aranceles en estos productos también.
Javier, desde que se creó la Alianza del Pacífico, de algún modo se convirtió en una especie de vedette a nivel internacional, ¿no? Se han escuchado, se han leído distintos elogios a este proceso. ¿Por qué es que ha suscitado tanto interés?
Bueno, a ver, podemos mencionar varios motivos. Por un lado, y un poco se desprende de lo que estuvimos conversando hasta acá, parece que la Alianza del Pacífico tiene un camino bien trazado, es decir, avanza a paso firme. El bloque se creó hace menos de 3 años y ya cuenta con acuerdos comerciales importantes y varios desarrollos en otras áreas. Por otro lado, los países que integran el bloque tienen una imagen bien favorable a nivel internacional. Son economías que han crecido a un buen ritmo y las perspectivas para los próximos años también apuntan en el mismo sentido, con expansiones del PBI del orden de 4% para el bloque considerado en conjunto. Son países además que han gestionado bien sus economías en estos últimos años, no tienen grandes desequilibrios a nivel macro, por ejemplo, tienen niveles bajos de inflación y cuentas públicas relativamente equilibradas. Y otro de los elementos que podemos poner sobre la mesa es que son países atractivos y seguros para invertir. En el informe que elabora el Banco Mundial llamado Doing Business, estos 4 países encabezan el ranking a nivel de Latinoamérica. Y lo mismo podríamos decir si miramos el ranking de libertad económica que elabora la Fundación Heritage.
Sí, el interés que ha despertado el bloque es algo bastante claro. De hecho, hoy la Alianza del Pacífico tiene 30 estados observadores, incluso Uruguay. Uruguay es uno de esos estados observadores. ¿Qué implica esta categoría de estado observador?
Sin duda que la cantidad de estados observadores, que además es de todas las partes del mundo, de todos los continentes, podríamos decir, es otro indicador que refleja el interés que ha despertado el bloque. Lo cierto es que en la práctica ser un estado observador no significa nada muy relevante, es decir, no hay grandes compromisos. Simplemente el país observador tiene la posibilidad de asistir a las reuniones y cumbres a las que sea invitado, pero esa participación es solo con derecho a voz y no a voto. En el caso de Uruguay, que como tú decías es uno de los estados observadores, la entrada formal justamente como país observador se dio a fines de 2012, pero lo cierto es que desde ese momento no se han visto demasiados avances o avances muy concretos en la relación entre Uruguay y la Alianza del Pacífico.
Javier, una última pregunta por hoy. Cuando se habla de la Alianza del Pacífico acá en Uruguay, parece casi inevitable compararla con el Mercosur. Tú ya hiciste algunas comparaciones, pero ¿cuán parecidos son estos bloques en términos de tamaño, en términos de volumen de comercio?
Bueno, el Mercosur, sin contar a Venezuela, tiene una población de 250 millones de personas y un PBI de 2,9 billones de dólares, es decir, 2,9 millones de millones de dólares. Mientras que la Alianza del Pacífico tiene alrededor de 220 millones de personas y un PBI del orden de 2,1 billones de dólares. Entonces, en términos de estos indicadores, podríamos decir que el Mercosur es un poco más grande todavía. Ahora, las economías de la Alianza del Pacífico son bastante más abiertas. Mientras que en 2012 las exportaciones rondaron los 560 mil millones de dólares, un 26% del PBI total del bloque, en el Mercosur las exportaciones fueron 340 mil millones de dólares, que es solo un 12% del producto en conjunto de las economías que integran el Mercosur. Y si miramos la inversión extranjera directa, podemos sacar conclusiones similares. Si lo vemos en dólares, el Mercosur recibe un poco más de inversión extranjera directa que la Alianza del Pacífico, 79 mil millones de dólares versus 69 mil millones. Ahora, si lo miramos en relación al tamaño de las economías, la inversión extranjera de la Alianza del Pacífico fue 3,2% del PBI en 2012, mientras que en el Mercosur fue 2,7% del PBI.
Entonces,
a ver, son indicadores que muestran de algún modo la inserción internacional o la orientación o el perfil de cada uno de los bloques. Mientras que al Mercosur le cuesta avanzar y cerrar tratados a nivel internacional, e incluso entre sus miembros hay cada vez más trabas comerciales, por otro lado, la Alianza del Pacífico parece tener una mirada de negocios más pragmática y de algún modo se perfila como un bloque bastante más atractivo y con potencial de crecimiento.